Amigos, hoy los ojos del mundo están puestos en Ucrania. Hace ya unas cuantas semanas que ha ido escalando toda la información a propósito de un posible conflicto bélico en la región a causa de los posicionamientos que ha tomado Rusia con avanzadas en las fronteras y demás, de lo que hemos estado hablando durante todo este tiempo, avanzada militar me refiero, y la postura asumida también por la OTAN y Estados Unidos. Lo último que compartíamos hoy temprano eran las medidas dispuestas por el gobierno de Estados Unidos en cuanto al bloqueo en el sistema financiero y en el mercado de deuda occidental para Rusia. Por otra parte también, noticias de última hora hablan del estado de emergencia en Ucrania, resuelto por parte del gobierno en ese país. Hay indudablemente detrás de todo esto un trasfondo que viene desde los tiempos de la Guerra Fría, uno puede suponerse, y hay una serie de causas y también las consecuencias que pueden surgir de esto desde el punto de vista geopolítico y económico, indudablemente que van bastante más allá de esa zona del mundo. Queremos incluir algunos otros elementos con quien nos puede aportar algo más de aquello que vemos en la noticia minuto a minuto.
La entrevista.
Agradecemos que nos acompañe el doctor Carlos Luján, politólogo, profesor de teoría de las relaciones internacionales, negociación y metodología de investigación en ciencias sociales en la Facultad de Derecho de UDELAR. Carlos, bienvenido, gracias por acompañarnos.
No, es un gusto para mí estar con ustedes.
Bien, bien, bien. Más allá de ese minuto a minuto, que evidentemente va acumulando información, que tiene sesgos, depende de dónde lo recibamos, indudablemente, de dónde esté fechada esa noticia. Y hay cuestiones de trasfondo que no se inician hace un par de meses con la movida en las fronteras, ni mucho menos, ¿verdad?
Por supuesto. Yo creo que este tiene que ver con todo un tema histórico de larga data. Tú hablabas de la Guerra Fría, incluso podríamos pensarlo mucho más atrás, digo, desde los tiempos mucho pretéritos de Rusia y sus vínculos con sus áreas de influencia. Pero yendo a la situación actual, lo que uno podría pensar es que estamos frente a una crisis de la globalización liberal y el regreso de la geopolítica, ¿sí? De alguna forma, en los momentos que tú marcabas de la Guerra Fría, la alta política, los temas estratégicos militares eran el centro de las discusiones.
Sí.
Luego, en el momento del unipolarismo con Estados Unidos en los 90, en la época Clinton, era lo económico, la famosa frase es la economía estúpido, que daban, parecía que dominaba. Bueno, hoy vemos que los temas estratégico-militares vuelven a estar sobre la mesa, sin que eso implique que temas económicos, como las sanciones que vos estabas planteando, no sean relevantes. Pero la primera punto que quiero plantear es que esto es un enfrentamiento o un conflicto intercapitalista, porque creo que hay que insistir en que esta Rusia no es la Rusia que formaba el núcleo central de la Unión Soviética.
Uh-huh.
El propio discurso de Putin habla de la traición bolchevique, digo, de cómo entregaron Ucrania, hace todo un rechazo de esa etapa.
Claro, para ponerlo en términos bien sencillos, acá no es un eje izquierdas y derechas.
Exactamente, porque en el inconsciente de mucha gente todavía Rusia se asocia con el comunismo, ¿no? Y Rusia hoy es un estado capitalista, conservador, basado en hasta una idea de predominancia moral, centrada en la Iglesia Ortodoxa, en una alianza muy fuerte con el gobierno. O sea, esto me parece que es clave. Luego, obviamente, podemos ver las alianzas en uno y otro bando, ¿no? Estados Unidos, la Unión Europea, por un lado, Rusia y su acercamiento o su alianza con China, pero el centro es un tema dentro de Europa, en una región que no vivía desde la Segunda Guerra Mundial las posibilidades de una guerra convencional de magnitud.
Acá uno mira, por ejemplo, el mapa del espacio postsoviético, cómo se fueron alineando cada uno de los países, muchos de ellos ingresando de alguna manera a un mundo occidental, por lo menos aquellos del Pacto de Varsovia, y no tanto las repúblicas exsoviéticas, pero sí ingresando a otro contexto político y económico. Y hoy detrás de eso parece, en esas nuevas fronteras, configurarse de vuelta ese orden de seguridad, ¿no? Con los corrimientos de OTAN, con lo que plantea Rusia también con sus bases. Ahí aparece ese belicismo.
Sí, y es importante remarcar que esto que vos decís no es nuevo, ¿no? O sea, ya tuvimos una guerra en Georgia, que Rusia reconoció a Abjasia y Osetia del Sur, digo, en el 2008. Sí. Tuvimos en el 2014 la toma de Ucrania. Uh-huh. Las intervenciones en Moldavia, en Transnistria,
en Crimea también.
Uh-huh. En Crimea, sí, por supuesto, en Ucrania. O uh-huh. sea, hemos tenido varias intervenciones, y uno incluso puede decir que esto es parte de una estrategia de largo plazo, en lo que, dicho muy simplemente, es la idea de la rana hervida, ¿no? Usted, sí, vos colocás una olla con agua hirviendo y tiras una rana, la rana salta. En cambio, la pones con agua fría y la rana se va adormilando con esa agua hasta que algún momento intenta salir, y a veces puede y a veces no puede. Entonces, la preocupación es, bueno, ¿cómo sigue esto, claro, no?
Sí, sí. Ojalá que no lleguemos a una conflagración, a la situación bélica. Tampoco parece que estos equilibrios desde el punto de vista geopolítico se mantengan así como así. O sea, ¿cómo se desescala esta situación? ¿Qué puede pasar?
Bueno, dos cosas. Primero, los dos caminos, el de la desescalada y otro el de la escalada. El de la escalada puede venir porque Rusia perfectamente puede aducir que hay otras regiones en el sur y este de Ucrania, rusoparlantes, que necesitan su apoyo, y entonces podríamos tener una intervención en parte del territorio, obviamente también una toma de Kiev y del conjunto. Y es claro que Europa no va a ir a la guerra por Ucrania. Uh-huh. Ahora, en el discurso de Putin es muy claro que a su vez quiere el abandono de la OTAN de los países de Europa del Este, Polonia, o que formaron parte de la Unión Soviética, como Letonia, Lituania, Estonia, y eso ya estamos en una situación mucho más compleja. Y la desescalada que vos decís, bueno, me parece que es clave mañana la reunión del secretario de Estado Blinken con Lavrov, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que puede ocurrir? ¿Qué es lo que se puede pensar en una negociación en la que uno puede suponer que estos movimientos rusos es para llegar en una posición muy fuerte? Por un lado, algunos analistas plantean la posibilidad de una moratoria de 20 años sobre el ingreso de Ucrania a la OTAN, cosa que ya en el 2008 no ocurrió por la no aceptación de Francia y Alemania, que hoy es muy difícil en una organización como la OTAN, que tiene que ser por consenso, que la Hungría de Orbán lo aceptara. ¿Es posible esto? No lo sabemos. Otra es la ratificación por parte de Estados Unidos del Tratado de las Fuerzas Convencionales, implicaría la retirada de la presencia de tropas rusas de Georgia, de Moldavia, ahora en Donbass, pero también de Nagorno-Karabaj, que es una situación complicada, porque si no estuvieran ellos así, ¿quién protegería a los armenios, no, de Azerbaiyán? Pero también implicaría, bueno, el retiro de tropas de Estados Unidos de Europa del Este. ¿Es negociable? En el corto plazo no lo parece. Uh-huh. También está sobre la mesa el tratado de armas nucleares de intermedias, que se ha parado por parte de Rusia, y el volver sobre todo a los compromisos de Minsk del 2015, ¿no?
Claro.
Que implican la autonomía plena de la zona de Donbass. Uh-huh. Que es lo que era la carta que jugaba el Rusia y pedía, y que con este reconocimiento tira el garete, ¿no?
Claro, los acuerdos de Minsk fueron los que le pusieron fin a la guerra en el Donbass, ¿no?
Exactamente.
Sí, y en definitiva no... A ver, ayúdame a comprenderlo. ¿Qué parte es la que no lo acompaña, en este caso, lo que no lo reconoce?
Y que los acuerdos de Minsk lo que implicaban era un estatus para las zonas de Donbass similar, de gran autonomía, similar a la que podría uno ver, para entenderlo, en Cataluña o en los Países Vascos en España. O sea, la pertenencia de esta zona a Ucrania, pero con en un sistema federado fuerte, ¿no?
Uh-huh.
Ahora, esto cambia la lógica, ¿no? Nunca. Ahora, es interesante porque estamos hablando de un conflicto internacional,
sí,
sobre cómo este se resuelve en situaciones en un país concreto como es Ucrania. Uh-huh. Y donde tenés los grandes actores como Estados Unidos o Europa, y ahí deberíamos dividir, me parece, en la Unión Europea por un lado y Gran Bretaña fuera hoy de la Unión Europea, con posiciones mucho más cercanas a Estados Unidos por otro, y Rusia y también China, porque esta situación de las fuerzas de paz, entre comillas, rusas en Donbass, ¿es una invasión o no es una invasión? Ves que acá está, como vos lo decías, ¿no?, que hay distintas versiones,
sí,
hasta cómo lo nombrás es un punto. Pero bueno, sí, supongamos que esto implica una acción militar en Ucrania. Como os decía, trajo fuertes sanciones económico-financieras, que son el principio,
sí,
que va a llevar a una situación de deterioro de la economía mundial, sin duda, que va a llevar a un acercamiento mayor entre China y Rusia. Y ahí hay todo un capítulo que me gustaría en este momento, cuando tú decías conversar, bueno, ¿qué hace Latinoamérica, no, con respecto a todo esto?
Ahí,
¿no?,
está. Antes de eso, déjame decirte, finalmente la cumbre prevista para esta semana entre Blinken y Lavrov fue cancelada por Blinken después de las medidas tomadas ayer por Rusia. Fue el movimiento siguiente. Ahora la instancia que queda es el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Creo que es la semana que viene, sí, lunes y martes. Y ahí, al parecer, los jefes de la diplomacia estarán. Lavrov, Blinken, también Kuleva, el de Ucrania. Pero no hay cumbre al final.
Bueno, seguramente porque toda esta agenda que yo te comentaba necesita ser preparada, necesitas acercamientos, y hoy seguramente no es el momento para acordar nada, en el sentido de que cualquier el posicionamiento de acercamiento podría ser visto como debilidad, ¿no?
Claro, claro, sí. Cada uno tiene que mover esas piezas de ajedrez con sumo cuidado, y lo hacen en la diplomacia. Háblame de lo que me decías recién acerca de cómo posicionarnos en esta región.
Bueno, yo creo que nosotros vemos con mucha lejanía esto como un conflicto europeo. En definitiva, la discusión en Europa sobre si la autonomía estratégica pasa por posiciones europeas en materia de defensa propias o de cercanía, alineamiento con Estados Unidos. Y no hemos terminado quizás de entender de las implicancias que una crisis global, por supuesto que militar, y si escalara, nos impactaría. O sea, de lo que estamos hablando es que una conflagración que escalara y se saliera de control y llegara a la utilización de armas nucleares es el fin,
sí,
el fin, ¿no? Pero sin llegar a eso, ¿no? Una confrontación económica de mucha impacto, va a impactar sobre la economía, por lo tanto sobre las finanzas, como las medidas que se han tomado, eso va a encarecer para nosotros los costos de la deuda, la energía se va a disparar. Para aquellos que no somos productores de energía,
claro,
eso eso nos va a complicar, el comercio internacional se va a resentir, las tensiones entre China y Estados Unidos van a aumentar. O sea, todo un panorama muy complejo. Ahora, América Latina, fragmentada como está, ¿es capaz de tener una voz única, de ser un actor que colabore en términos de establecimiento de diálogo, de paz, de negociación, de salir de esto sin enfrentamientos bélicos mayores? Sería lo deseable, pero parece muy difícil en la polarización que hay de posiciones hacerlo. Por otro lado, tenés países que pueden tomar posiciones muy cercanas a Estados Unidos, como puede ser el caso de Colombia. Sí, entonces, eso pasa por un lado, pero tenés por otro países como Argentina, que han puesto como una mirada más neutral, en el marco de un presidente que acaba de estar en Moscú y en Beijing, y todo el mundo se pregunta, bueno, ¿y qué fue lo que se conversó y qué fue los acuerdos que estuvo? Y otros que, como te decía, que pueden tratar de ir por un camino más intermedio, siempre basado en el respeto del derecho internacional, en los principios, ¿no? En particular que hace nuestro país.
Claro,
es un camino intermedio entre la neutralidad y el occidentalismo más puro y duro, ¿no?
Lo que sí tenemos que tener en claro, Carlos, es que nada de esto nos es ajeno al final del día.
No, que simplemente verlos como espectadores de algo lejano es un error sustantivo. O sea, yo creo que el fin de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial con Nagasaki y Hiroshima mostró que las guerras mundiales en el futuro, si ocurren, son mundiales en serio y con destrucciones que nos afectan, si no es en el momento, en semanas o meses, ¿no?
Bien, Carlos Luján, politólogo, docente de Relaciones Internacionales en la Universidad de la República, Facultad de Ciencias Sociales, gracias por hoy. Ojalá que la próxima vez que tengamos la chance de hablar, esto haya desescalado, ¿no? Veamos cómo sigue evolucionando. Un abrazo.
Muchísimas gracias y un abrazo para ti.
Chao, hasta pronto.